80 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, un programa dedicado a la comunidad LGTBI dentro y fuera de la isla. Mantén la sintonía con nosotros porque traemos un programa bastante interesante con la presencia de Víctor Dueñas, presidente de la Fundación Nueva Generación. Bueno, vamos a estar dialogando con él acerca de dos temas muy preocupantes que sacamos de medios de prensa internacional como es la BBC y la CNN en español. Y es que en los últimos días, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, bueno, declaró a el movimiento LGTBI ruso como una organización extremista. Esto es preocupante para los miembros de la comunidad rusa, pero también para muchos cubanos, miembros de la comunidad LGTBI, que han escogido Rusia como destino para reasentarse, para trabajar, para ir de turismo. Vamos a analizar este tema. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. El Arcoíris de esta semana se enlaza con el continente europeo para recibir al presidente de la Fundación Nueva Generación. Ahí está Víctor Dueñas. Bienvenido aquí a Arcoíris, espacio más colorido de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Y un saludo a ti, a todo el equipo y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando desde la isla de Cuba.
Un placer recibirte en el espacio, conversar contigo y analizar temas dedicados específicamente a la comunidad LGTBI cubana, pero que son de interés público a toda la sociedad civil, por supuesto. Víctor, vamos a conversar contigo sobre un país euroasiático, un país que brinda un visado libre a los cubanos. Estoy refiriéndome a la Federación Rusa. Bueno, Moscú ha recibido en los últimos años a muchos cubanos que han decidido por la emigración hacia ese país. La comunidad gay cubana escoge este sitio como destino para reiniciar su vida. Sin embargo, no investigan la cruda realidad de Putin hacia el movimiento LGTBI. Recientemente, bueno, lo declaró una organización extremista. ¿Tu lectura sobre esto?
Sí, a ver, la perspectiva rusa, en este caso desde la administración del presidente Vladimir Putin en Rusia, en estos últimos años ha tenido una marcada incidencia en prohibir todo lo que tenga que ver con el movimiento LGBT, incluso con los derechos de las personas LGBT. Esto es algo que ha sido denunciado desde la Unión Europea, también ha sido denunciado desde organismos internacionales y también por el propio gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido una posición bastante atacante en contra de la comunidad. Incluso también se han sucedido ataques documentados contra bares, clubes, etcétera, LGBT. Y la postura oficial, por supuesto, del régimen incluso llegó a considerar ondear banderas LGBT en el espacio público como una afrenta a los valores rusos. Recordemos que Vladimir Putin es un heredero de la mentalidad soviética de los gulag para personas homosexuales, cristianas, etcétera, que nosotros los cubanos conocemos muy bien a través de los MAP. Los cubanos, especialmente miembros de la comunidad LGBT, porque han habido un gran número de cubanos que se identifican con algunas de estas categorías, han viajado o han buscado en Rusia una alternativa. En un inicio, y esto es importante, en un inicio Rusia era un puente para poder entrar a la Unión Europea, sí, desde, por supuesto, de la Federación Rusa, siguiendo el trayecto hasta Bielorrusia, otro estado también abiertamente en contra de ciertos valores occidentales y también de los derechos que defiende Occidente. Luego, haciendo un trayecto también, incluso han llegado hasta Hungría, otro estado también que se ha posicionado en contra de los derechos LGBT, haciendo también una ruta por Grecia, ya territorio de la Unión Europea y, por supuesto, del espacio aéreo europeo para poder viajar, en este caso España, Italia, Alemania o algunos otros países. ¿Cuándo comienza la invasión rusa contra Ucrania, que se cierra el espacio aéreo ucraniano y, por supuesto, se cierran también los vuelos y conexiones desde Rusia para la Unión Europea, o se hace más difícil porque la frontera europea de las naciones que integran el bloque europeo cerraron fronteras en gran parte con naciones aliadas de Rusia, pues se le ha hecho un poco difícil a los migrantes cubanos poder llegar a territorio de la Unión Europea y entonces han tenido como alternativa que asentar bases en Rusia. Estamos hablando también en forma general, no solamente que afecta a la comunidad LGBT en condiciones incluso que tienen que compartir habitación incluso con muchos cubanos o de otras nacionalidades también, pagándoles, incluso no pagándoles salario porque al no estar legalmente establecidos en la Federación Rusa, entonces muchos de los empleadores se aprovechan de esta situación y no les paga o los amenazan con llamar a inmigración. Recordemos que el trámite que hacen los cubanos es que tienen una entrada a la Federación Rusa, es decir, una visa, es decir, no tienen una visa física, sino que se les estampa la entrada por aeropuerto. Entonces tienen un tiempo que creo que no excede a los 90 días, que pueden permanecer legal, más no ejercer oficio dentro del territorio de la Federación Rusa. Entonces muchos lo que hacen es que salen o vuelven a ir a Cuba al vencerse los 90 días y regresan o van a Bielorrusia y vuelven a entrar. Bielorrusia, otro país que tiene libre visado, algunos van incluso hasta Serbia, también otro país de libre visado para volver a entrar a la Federación Rusa.
Sí. Y muchos van hasta el Cairo, Egipto, un país árabe con un idioma totalmente distinto, donde, por ejemplo, son pocas las personas que hablan inglés, que es el idioma universal, y también hace este recorrido. Y me llama la atención que me estabas conversando sobre el tema de la intervención rusa, como dicen ellos, que es una guerra contra el pueblo de Ucrania, ¿no? Entonces, aquí hay un doble discurso de mucha hipocresía, típico de estos partidos que dirigen, ¿no? Y que tienen tendencias de izquierda, cuando declaran a una organización LGTBI, una organización pacífica, como extremista. En cambio, obvian que están atacando a un país, que están interviniendo en la soberanía de una nación. Y me viene a la mente, por ejemplo, un personaje como Mariela Castro, que se ha adueñado de la campaña política del sistema cubano con el tema CNXZ, con el movimiento LGTBI cubano. Ahora bien, ¿dónde está la doble moral de Mariela, que obvia estas conductas de Putin hacia la comunidad LGTBI rusa? Apoyan la intervención en Ucrania. En cambio, ella se ha considerado a nivel internacional como una defensora de este movimiento, no solo cubano, sino internacional. Ahí hay una disyuntiva que no logramos entender.
Sí, a ver, cuando surge todo, cuando las Naciones Unidas y algunos bloques, tanto regionales como internacionales, como puede ser la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, etcétera, asumieron a principios de los años asumieron la lucha contra la discriminación por motivos sexuales, también a través de impulsar campañas, impulsar iniciativas de carácter legal, también de carácter social, políticos, en favor de la comunidad LGBT y condenar, por supuesto, la discriminación. El régimen cubano entendió que eso era un foco donde ellos podían incidir y que no representaba, y esto es muy importante, no representaba un peligro para el poder del Partido Comunista en la isla. Asumieron estas campañas porque, además de eso, a través de estas campañas, a través de estas iniciativas, reciben cuantiosos fondos de apoyo desde gobiernos. Estamos hablando, por ejemplo, del gobierno de los Países Bajos, donde yo vivo, donde ha apoyado abiertamente al CNC a través de fondos, de instituciones, etcétera. Ellos vieron que era un jugoso negocio donde pudiese ser lavada la cara al régimen. Por eso vimos, por ejemplo, en el debate del mamotreto de 2019, de la Constitución de 2019, una total aberración de los principios legales y estatutarios de una nación, como el debate se centró en el tema del matrimonio igualitario como una carnada para entrar en debate y obviar de que en sí la propia Constitución era ilegal a través del proceso que se realizó. También vemos cómo aprobaron también lo que es el Código de la Familia, etcétera. cuestiones que no representan un peligro para el régimen, pero que lo ayuda a mostrarse como un régimen progresista, como un Estado progresista, como lo dice la Constitución, un Estado socialista de derecho. Ambas cosas no pueden ir en una oración, y entonces ellos lo han usado como una tapadera, por supuesto, para también borrar un poco la historia de las condenas por las unidades militares de apoyo a la producción, por la represión, etcétera. Y entonces, al mismo tiempo, apoya una guerra de terror que está llevando el régimen de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. Entonces, es una doble rasero, y esto es muy importante decirlo, doble rasero también de la comunidad internacional, que no ha sido capaz, incluyendo la Unión Europea, no ha sido capaz de condenar a Cuba por su participación, abiertamente participación, en la guerra de Rusia contra Ucrania, claro, enviando también a milicianos prácticamente. Y entonces, al mismo tiempo, el señor Borrell financia instituciones como el CNC, la Federación de Mujeres Cubanas también entra en esto, y con financiamiento a través de la Unión Europea a estas organizaciones que no son organizaciones no gubernamentales, a pesar de que se quiere vender esa cortina de humo, sino que son organizaciones oficiales del Estado cubano, incluso algunas de ellas con rango constitucional.
Mientras yo preparaba este programa, estuve consultando un sitio, por ejemplo, la cadena CNN en español estuvo reportando recientemente que la policía asalta locales gay en Rusia después que el máximo tribunal prohibiera el movimiento internacional LGTBI. Es una redada que ocurrió en tres lugares fundamentales, tres centros nocturnos fundamentales de la capital de Rusia, en Moscú, con el objetivo, según ellos cuentan, que lo hicieron para hacer una redada antidroga. Le estuvieron pidiendo los pasaportes, los documentos a las personas que estaban en ese momento ahí, y bueno, estuvieron fotografiándolo. Bueno, vuelvo y repito, diciendo que era una redada antidroga. Yo estuve leyendo que un participante en este evento estuvo comentándole a la CNN en español que sintió tanto miedo que se defecó encima. Él llegó a pensar de que estaría 12 años preso en una prisión de Putin por haber estado en medio de esa redada provocada por el gobierno de Vladimir Putin, con el objetivo o con la idea de decir de que estaban buscando droga en ese sitio. También el Tribunal Supremo de Rusia prohíbe las manifestaciones LGTBI y lo declara como una organización extremista. Esto lo pudimos ver en la BBC en las últimas semanas, que dieron esta noticia, y es muy preocupante, de verdad, lo que ocurre dentro de la sociedad rusa, ese odio, esa homofobia provocada por el diseño de Vladimir Putin, que es un diseño antioccidental y achaca un mal de la sociedad rusa venida de Occidente. Es preocupante de verdad este tipo de cuestiones que está ocurriendo en la Rusia de Putin.
Sí, no solo eso, no solo eso también, sino que incluso hay testimonios, incluso hay una chica trans que fue asesinada en Rusia. No solo eso, sino que a pesar de eso son migrantes sin un estatus legal, y muchas veces, por ejemplo, cuando las autoridades lo detienen y ven que su pasaporte cubano dice un nombre y viene una foto que es un nombre masculino, claro, por supuesto van a tener que enfrentarse a eso. Además que muchas veces, y estoy hablando casi en la totalidad de los casos, estamos hablando de personas trans que tienen que sobrevivir a través de la prostitución, porque no tienen otro remedio. Ninguna empresa, ningún establecimiento le va a dar empleo, algo que ya sabemos cómo funciona en Cuba, porque es algo parecido. En Rusia es igual, del mismo modo, no le va a dar empleo a no ser que se trabajen en el oficio más antiguo que existe, que es la prostitución. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo más importante aquí es que el régimen ha utilizado, a través de su aliado ruso, una forma de escape para la población cubana. Hay gente que no se quiere hacer el trayecto para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, entonces eligen esta, que es de una forma, viéndolo de una forma un poco despectiva, es una forma más segura de llegar a un país medianamente con mejor desarrollo, con mejor nivel de vida, que puede ser vivir en Cuba, y que básicamente, como hay un dicho en Cuba que se dice, es salir de Guatemala para entrar a Guatapeor, y perdón por nuestros amigos de Guatemala, es básicamente ese juego de palabras que por tal de salir de Cuba, por tal de salir de la miseria que se vive gracias al régimen comunista cubano, pues deciden irse a otro que es heredero del socialismo internacional, del socialismo soviético, y que sí, tiene un mejor nivel de vida en comparación con Cuba, pero que el nivel de libertades está en los mínimos.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Amables oyentes, esto es Arcoíris, programa de Radio Martí. Le presento nuevamente el equipo que le está acompañando en esta conversación: Patricia Martínez, nuestra productora; Danilo Fuentes en la grabación y en la conducción; Orelvis Cabrera. Hoy estamos conversando sobre un tema bastante polémico y bastante interesante con Víctor Dueñas, presidente de la Fundación Nueva Generación, radicado en Europa. Y estamos precisamente hablando sobre el tema ruso, la Rusia de Putin, que ha declarado al movimiento LGTBI como una organización extremista. Yo estuve buscando otra información en las redes sociales, también en internet, Víctor, y descubrí, ¿no?, que la policía estaba asaltando locales gays dentro de la Rusia de Putin. Y me llama mucho la atención porque lo que pretende Putin mostrarle a la prensa internacional es decir que está prohibido todo acto de manifestación pública, o sea, de signos, de elementos que identifiquen a la comunidad LGTBI en las escuelas, en la vida cotidiana. En cambio, la comunidad LGTBI ha tenido que buscar espacios, y espacios que son prácticamente bajo tierras. Existen muchos sótanos en los edificios de Moscú, donde debajo quedan los clubs gays. Ahora bien, ¿por qué atacarlos si ellos no están manifestándose públicamente? Están en una discoteca a puertas cerradas, donde todas las personas que están ahí adentro pertenecen a la comunidad LGTBI. ¿Por qué van en contra de ellos también?
Ese es un debate muy interesante. Nosotros en nuestra fundación, a pesar de que está dirigida a lo que se conoce como Latinoamérica, nosotros, una de nuestras líneas de trabajo es precisamente apoyar el tema de la integración de las nuevas personas de Latinoamérica que vienen, pero hemos tenido el privilegio de también apoyar casos de ciudadanos rusos y de ciudadanos ucranianos que han venido buscando el apoyo de nuestra fundación para los procesos de integración y de migración en los Países Bajos. Y es muy importante porque ellos relatan, sobre todo estas personas que vienen de Rusia y que son abiertamente homosexuales, ellos relatan todo esto que tú acabas de comentar, incluso los bares gay o disco gay que son para la comunidad no tienen ningún símbolo afuera que lo identifique como gay. Incluso se está implementando últimamente algo que también pasa en Italia. Esto que voy a comentar también es algo que lo está implementando Italia con la sitios o antros gay, y es a través de una aplicación donde uno tiene que inscribirse como miembro de ese club para poder entrar, una forma de asegurar, ¿no?, quiénes son las personas que van. Entonces yo creo que esto va, según la versión del régimen ruso, ellos están buscando una forma de protección supuestamente con los valores rusos. Recuerden, hay un dato importante, y es que Putin se quiere visualizar como heredero, o esta Rusia que nació con esta administración de Putin, como heredera del imperio ruso, pero además del imperio soviético. Recordemos que Putin dijo que la desintegración de la Unión Soviética fue uno de los mayores errores históricos que se cometieron en Rusia. Entonces, uniendo esto, uniendo también al primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es abiertamente, en contra de la comunidad LGBT, pues unido a todo esto es como una idea o una idea ficticia de proteger la cultura rusa de los valores occidentales. Y esto es algo que es muy paralelo a lo que sucedía en Cuba.
Putin lo ha demostrado. Putin es antioccidente por completo. Y me llama la atención que cuando ellos entraron, buscando la información, cuando ellos entraron a hacer este tipo de redadas en tres centros nocturnos de la capital, de Moscú, bueno, entraron con el pretexto que era un operativo antidroga. Empezaron a fotografiar los pasaportes de las personas que estaban allá adentro con ese pretexto, ¿no?
Sí, así es. Hay algo que me recuerda mucho al famoso discurso ese que estaba de Fidel Castro cuando habla de los elvispreslianos.
Al inicio del sistema político cubano, sí.
Exacto, donde él dice que esas actitudes son burguesas, que el ser homosexual es una actitud burguesa. Sin embargo, Putin dice que la homosexualidad es una condición de Occidente, de la decadencia de Occidente. Y ojo con esto que voy a decir ahora. Muchos movimientos ultraconservadores en Occidente están viendo a Putin y a la sociedad rusa como un ejemplo a seguir, utilizando el mismo argumento de que Occidente, a través de todo este movimiento LGBT, etcétera, está en una decadencia moral. Entonces también han asumido ese propio discurso de Putin, incluso son abiertamente pro invasión rusa a Ucrania. Entonces eso es otro debate, pero que es importante también decirlo, y que sí, utilizando ese argumento de que eso es algo exportado de Occidente, eso es algo que debilita la imagen del macho, del hombre ruso valiente, del oso ruso, pues que por supuesto eso va en contra de los valores de la sociedad rusa, pues es algo que hay que erradicar por completo.
Y un mensaje muy importante de este espacio para las personas que están en sintonía: hay mucha campaña de desinformación a través de las redes sociales, hay mucha campaña donde están empoderando a personajes como Putin, creyendo que sería la solución de la igualdad en el mundo. Señores, la propaganda que hacen los países de izquierda, los países comunistas, que apoyan este tipo de actitudes en contra de minorías como la comunidad LGTBI, no es correcta. Usted debe buscar información en medios reconocidos para que vea de que no es la realidad que cuentan a través de las redes sociales. Un gusto haberte recibido, Víctor Dueñas, presidente de la Fundación Nueva Generación, radicado en Holanda, Europa. Así que las puertas y los micrófonos abiertos para otros debates muy interesantes, de verdad, los un puntos placer de vista que diste en el espacio. Así que te espero en otra oportunidad, Víctor.
Hasta pronto.
Punto final, se despide Arcoiris, Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoiris.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de 1 hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo 1 hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.